migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vosaltres, quan éreu joves, 14 anys, possiblement encara era, no es feia aquesta edat, però penseu, 14 anys. 14 anys, si fem una retrospectiva de la nostra vida, haguéssim estat capaços d'escollir què volíem ser, cap on volíem caminar? Segurament, en principi, si som honestos amb la resposta, la majoria... direm que no, que possiblement teníem una idea o tenim un ventall o alguna cosa, aquella famosa pregunta que s'ha dit, tu què quieres ser de mayor? Cap on vols anar? Què vols estudiar? Doncs la qüestió no ha canviat tant. Els 14 anys no és una edat, crec, és una opinió també molt personal, no hauria de donar una opinió personal, però possiblement podríem estar d'acord, no? No és una edat com per pressionar a un nano per dir que cap on vols anar. Un moment, calma, estem en una edat molt determinada. I si dic 14, dic 15, dic 16, que possiblement aquí hem de començar a imaginar, però no tenim clar del tot cap on anar. Llavors, possiblement aquest és una de les respostes, aquesta pressió, aquesta obligació d'escollir cap on vols anar, amb la facilitat que hi ha per canviar d'idees a certes edats, doncs de moltes equivocacions i amb tot el que això comporta, equivocació a l'hora d'escollir una carrera universitària, a l'hora d'escollir cap on caminar. Segurament aquí tenim el gran problema que desemboca en el fet d'equivocar-te de carrera. Que penses, ostres, quina frustració, i no serveixo per res, o no serveixo per fer coses, o... No, igual és que no tan orientat com tant d'orientat. Possiblement, una de les primeres coses que ha de pensar un jove és, i molts de nosaltres igual sí, és què vull fer durant 6 hores diàries, o 7 hores diàries, o 8 hores diàries, 5 dies a la setmana. Què vull fer? Què m'agradaria? Pues molt de temps, eh? Parlant de feina. Doncs aquesta seria una persona... un pensament, i parlaríem, no sé, durant 35 anys. En parlarem d'orientació i de... no m'atreveixo a dir fracàs, però sí no gaire bona orientació que tenen els joves, no perquè sigui dolenta la informació que els hi donen, sinó perquè possiblement és escassa i prematura. Possiblement. En parlarem d'això de seguida aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts a la teva COPE més propera. I atenció, perquè aquesta tarda doncs sí que esperem possiblement alguna gotellada cap a Ponent. Alguna gotellada que no passarà d'anècdota. No és una qüestió que ens doncs tregui aquest pes de que entrarem en emergència per sequera l'1 de febrer. No. Cel parcialment nuvolat, sol i núvols, i aquesta gotellada de cara a aquesta tarda. Les temperatures màximes doncs serà lleugerament més baixa. Si ve a Ponent i a punts de l'altiplà central, doncs baixarà moderadament i al nord-est serà lleugerament més alta. Parlem de comarques de Girona, per aquí esperem doncs una pujada de temperatures. Per demà ens passarà un front, perquè això que tenim avui és aquest front que treu el nas, aquesta borrasca que treu el nas, i ja per demà, aquesta matinada, matí de dimecres, sí que esperem que ens passi un front que pot deixar pluges puntualment abundants. Parlo del Pallars, de l'Alt Urgell, de Ponent, d'aquestes, la Noguera, el Segrià, per aquí sí que podem esperar pluges i hi ha una alerta per la tarda activada per l'estat de la mar. Així serà el dia, no serà una pluja generalitzada que ens traurà de la sequera. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon migdia. Doncs destacar que en aquest moment es troba tallada l'autopista AP7 a l'Aldea en tots dos sentits de la marxa per la fuita de gas d'un camió. Es fan desviaments senyalitzats, però en sentit nord hi ha 4 quilòmetres de cua i en sentit sud 6 quilòmetres de cua des de Camarles fins a l'Aldea per aquesta incidència en aquesta autopista AP7. A la mateixa autopista AP7 també trobem dues incidències més. D'una banda, un vehicle avariat talla un carril al Papiol en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha 4 quilòmetres de cua des de Castellbisbal fins a aquest punt. I a la zona de Santa Perpètua s'ha tallat la sortida 17 d'aquesta autopista AP7 en sentit nord, també en sentit Girona, per un vehicle accidentat. A banda d'això, destacar que hi ha retencions també la 23 al Papiol per enllaçar l'autopista AP7 per la incidència que us comentàvem abans en aquesta autopista, i que hi ha retencions abans en altres 40 a l'Aldea també a conseqüència de la incidència que hi ha a la AP7 a l'Aldea. De moment, això és tot. Secretaria de Trànsit, molt bon dia.
Gràcies, Marta. Ja tinguis una bona tarda.
Adéu.
Oye, vamos a hablar del plan 1-2-3. Venga, porque el plan 1-2-3 es perfecto para deshinchar la barriga, perder peso fácilmente, para librarte de los excesos de forma sana y sin pasar hambre. Y en solo 3 semanas te deshaces de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen. Y Enriqueta, que es dietista y especialista del laboratorio Clinitec, nos va a explicar cómo perder peso rápidamente con el plan 1-2-3. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Cruz. Pues sí, efectivamente, sí, el objetivo es perder peso por salud o por estética, es que tienes que hacer el plan 1-2-3, que además nos ayuda a depurar el hígado y los riñones. Y los resultados, Cruz, inmediatos. Perdemos de 4 a 7 kilos, bajamos más de 3 centímetros de volumen de una forma fácil, natural, sin efecto rebote y rápido, en tan solo 3 semanas.
Solo 3 semanas, ya empezamos la primera semana de limpieza a eliminar toxinas con los sobres de piña.
Claro, ellos nos ayudan a eliminar las toxinas, por eso nos deshinchamos, prevenimos el estreñimiento, depuramos el organismo, bajamos más de 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar regenerando el sistema digestivo con los sobres de naranja.
Sí, probióticos para nuestra flora. Aceleramos el metabolismo de la grasa, tonifican, son diuréticos, eliminamos esos michelines, la barriguita desaparece y además, como adelgazamos, dormiremos mucho mejor, roncaremos menos y perdemos más de 2 kilos.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas para controlar el peso a base de componentes vegetales y marinos.
Sí, ellas nos ayudan a captar y quemar la grasa para eliminarla, para que sigamos perdiendo peso, y además nos reducen el apetito y las ansias de comer. No perdemos masa muscular. El plan 1-2-3 Cruz es vegano puro, no contiene alérgenos y apto para todos, diabéticos y celíacos, y recuperamos además salud, esos niveles de azúcar y colesterol.
Bueno, ya lo sabéis que el plan 1-2-3 es exclusivo de laboratorios Clinitec, a base de plantas, vitaminas, minerales. No lo vais a encontrar en farmacias no está, pero sí, no. Para conseguirlo solo tenéis que llamar al 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para informaros sin ningún tipo de compromiso y os explicaros las bondades del plan 1-2-3. Con registro sanitario, claro. Es apto incluso si tomas algún medicamento. Y, oye, Enriqueta, ¿cómo podemos conseguir gratis la faja adelgazante, reductora y quemagrasa? Y además, las 10 infusiones detox.
¿Cómo, Cruz? Pues llamando al teléfono de Clinitec, 650-51-52-53, porque si llamas ahora a los oyentes de Cope Cruz, van a tener de regalo con el plan 1-2-3 las infusiones detox para deshinchar la barriguita y de regalo también la faja adelgazante, una faja cinturón correctora de postura de espalda que nos va de maravilla, y esto es un complemento ideal para un 2-3 porque queremos que consigas perder de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
Pues ya lo sabes, adelgaza con el plan 1-2-3, llama al 650-51-52-53 y en 3 semanas depuras, regeneras y adelgazas. Oye, Enriqueta, ya. Las galletas, sí. Esta mañana he desayunado las de fibra y chía y quiero más.
Tú quieres más y todos
queremos más.
Que les encanta. Pues gran promoción, Cruz, con el plan hoy. Las infusiones detox, la faja reductora y las galletas de regalo con tu plan 1-2-3. ¿Que lo quieres? Pues mañana mismo lo puedes tener en tu domicilio por mensajería, sin gastos de envío. Vas a ver los resultados a partir del tercer día, cómo la ropa te baila y cómo te encuentras muchísimo mejor de salud. Te repito el teléfono, 650-51-52-53.
Enriqueta Paturets, Patunets.
Patunets, molt grans, molt grans.
Que tinguis un bon dia. Adéu, adéu. Yolanda Canales, com estàs?
Molt bé.
Benvinguda. Tu què volies ser de gran? Volies ser periodista?
La veritat...
Quan eres petita? Bueno, que petita, no. 14, 15 anys.
Doncs la veritat és que no. I és més... Em van preguntar, de veritat vol ser periodista? Això quan... O sigui, això ja quan havia fet el COU, perquè allò que comences a seleccionar, sí. No, les carreres i... com a primera opció periodisme a l'autònoma, me'n recordo que vaig posar, i a partir d'aquí dret. Dret a la Universitat de Barcelona, dret a l'autònoma, dret a tots els drets del món.
Et van orientar? Et van orientar? Et van donar informació?
No, per això el mateix professor em va dir, estàs segura?
Estàs segura?
Que vols estudiar periodisme? Ai, perquè igual senyor. Jo anava més igual, pel dret.
Una professió molt maca, però ai, senyor. Bé, doncs de seguida parlem d'aquesta orientació aquí a migdia, COPE, Catalunya i Andorra. Però abans, no sé si buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional. ¿Lo buscas? Pues en Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo harán a tu gusto con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Sus expertos te brindarán asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Así que descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia. Todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo. Diseño personalizado, transporte, instalación, con una garantía de 3 años. Así que confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y lo que duele, no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin. Berlín.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo no te pido la luna.
I és que el problema d'escollir què serem de gran els joves d'avui en dia tenen dificultats, Yolanda, sobretot per orientació, en aquest cas.
Sí, de fet, mira quines dades que et porto. Segons un estudi de la Fundació SM, només un 14% dels alumnes se sent acompanyat a l'hora de descobrir quina és la seva vocació professional. Un 30% creu que la informació per a l'orientació que es facilita és molt generalista i fins i tot un 20% diu que està desfasada. Doncs clar, tenint en compte aquest panorama, doncs es poden prendre decisions per la pressió social o per les expectatives laborals, no? Allò que et diuen, mira, aquesta carrera té més sortida laboral o pots guanyar més diners. I què pot passar? Doncs que carreres com enginyeria informàtica doncs tinguin alguns cursos una taxa d'abandonament que pot arribar al 50%.
Clar, pensa que informàtica és... A mi no vol dir per això. Pensa que informàtica té una idea concreta i no és així, no?
Efectivament. I a Espanya, no sé si ho saps, però hi ha la figura de l'orientador vocacional, però hi ha molts centres educatius que la tinguin present i creuen que estendre aquesta figura pot ser una molt bona eina per orientar els joves, perquè és una decisió important que pot marcar el futur. Ara bé, els experts en diuen, no passa res si us equivoqueu, no penseu que si entreu en una carrera i no us agrada és un any perdut. No. És experiència. Clar. Simplement, doncs, us ha servit per poder canviar de rumb i orientar, bueno, que és veritablement la vostra vocació.
No oblidem una cosa, als 18 anys no es fracassa. No es fracassa mai als 18 anys, en tot cas. Te pots equivocar, que ja va amb la vida, això.
Clar, és que tu imagina't, Cruz, preguntar-li a un jove què és el que t'agrada que has de fer almenys 6 dies, 6 hores cada dia durant gairebé tota la setmana i al llarg de 30 anys. Clar, és que...
Cuota, la marinera.
Aquest panorama...
Mira, preguntem precisament a l'Álvaro Pérez, que el tenim al telèfon. L'Álvaro Pérez és coordinador del grau de pedagogia de la Universitat Internacional de La Rioja, que d'això en sap i molt. Álvaro, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por
estar con vosotros.
Un placer, Álvaro, muchas gracias por estar aquí. Oye, claro, la pregunta es, ¿no es demasiado pronto a estas edades para que escojan una carrera? ¿Cómo se les orienta?
Bien, pues muchas veces les ponemos esta presión desde excesivamente temprano. Con 17, 18 años ya tienen que tomar una decisión que puede cambiar el rumbo de su vida. Y en este sentido, pues ellos necesitan ayuda, necesitan apoyo, no solamente de la familia, sino también del orientador educativo. Mm.
Claro, hay un posiblemente un terror a equivocarse también, ¿eh? Esto lo noté por mi hijo. Digo, ostras, ¿y cómo escojo, papá? Y bueno, pues que no sé tampoco yo, lo que tú quieras, pero está, parece, o la sensación de ese terror que tienen a equivocarse.
Sí, lo que hay que intentar es eso, hacer mucha pedagogía con ellos y decirle que todo es reversible. En este sentido, el que tomen una decisión errónea a la hora de elegir la carrera, pues no tiene unas consecuencias definitivas, sino que se puede cambiar. Entonces, en ese sentido, hay que intentar hacerles ver que quitarles un poquito esa presión y decirles, oye, que esto, si en la carrera que hayas elegido no te gusta, no funciona, crees que no va a ser la carrera a la que quieras dedicarte, pues todavía se puede cambiar. Entonces le quitamos esa presión.
Álvaro,
pero sí es verdad que... Sí.
No, te iba a preguntar si lo hacéis así, realmente, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo los orientas? ¿Cómo les haces ver los factores que deben tener en cuenta a la hora de escoger una carrera?
Bien, lo principal es que ellos estén contentos con lo que van a hacer, que identifiquen sus propios intereses, es decir, qué es lo que les gusta, qué es lo que les atrae, qué es lo que... También, ¿para qué tienen capacidades? Porque muchas veces nos puede gustar mucho una carrera universitaria, pero no estamos preparados para ello. Pero lo fundamental es darles a ellos la posibilidad de elegir lo que realmente les guste. Muchas veces los presionamos excesivamente a la hora de elegir la carrera que tenga más salida, la carrera en la que puedan ganar más dinero... Y eso al final puede ser contraproducente porque no se sientan a gusto, no se sientan motivados y eso yo creo que es fundamental. Entonces, es fundamental que ellos identifiquen sus intereses, qué es lo que les gusta, cuáles son sus actividades favoritas, a qué les gustaría dedicarse 5 días a la semana, 8 horas al día durante los próximos 35-40 años. Entonces, en ese sentido, es fundamental que ellos sean los que decidan.
Ostras, pero es verdad, la pasión debe ir por delante, pero a veces hay como dos mundos que se chocan, ¿no? Está la pasión y luego está la practicidad, que no necesariamente deben ir cogido de la mano. Es decir, una profesión que pueda tener muchas salidas y otra que esté lleno de gente y que sea más difícil encontrar trabajo.
Sí, pero en ese sentido... Y hay muchos ejemplos de alumnos que han elegido una carrera mucho más práctica, con muchas más salidas, y que al final se han quedado por el camino. En cambio, yo soy de los que opina que si realmente algo nos gusta, si hay algo en lo que realmente somos buenos, porque estamos motivados para ello, vamos a poder sacarle el máximo rendimiento posible. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar pedagogía, que primero que la gente no sabía lo que era la pedagogía, a qué se dedicaba un pedagogo, después que no había salida prácticamente en aquel momento, y hoy en día pues es una carrera con una amplitud de salidas enorme, donde bueno, yo he tenido la fortuna de trabajar de lo mío desde que salí de la carrera y en ese momento todo el mundo me decía lo contrario. Oye, ¿por qué no haces algo relacionado con la informática, algo que realmente no me gustaba? Entonces, yo creo que hay que enfocar sobre todo a nuestros gustos y a lo que realmente nos motive.
Realmente, y con esto acabo, ¿se están haciendo las cosas bien? Porque da la sensación que hay muchos alumnos que acaban cambiando de carrera, igual porque no han estado bien orientados o porque no acaban de tener las ideas claras. Y esto, claro, te lleva... ¿Se les está orientando bien? ¿Se están haciendo las cosas bien?
Bueno, la ayuda que se les presta en los centros educativos es importante, pero quizá es escasa. A lo mejor hay un orientador educativo por cada 200 alumnos y es complicado que te puedan prestar esa ayuda. Entonces, ¿se están haciendo las cosas mal? Bueno, yo creo que deberíamos de invertir un poco más en eso, en que haya más orientadores en los centros educativos, en que haya más información, en que los alumnos también tengan la posibilidad de probar, de ver, de practicar antes de tomar esa decisión. Hay que tener muy claro lo que se quiere hacer. Esto llevaría también un trabajo de investigación por parte de alumnos, de familias, de investigar, pues eso, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, cuáles son las salidas, cuáles son... Y muchas veces la elección se enfoca en solo una semana o solo un mes en el que tenemos que decidir. Y yo creo que bueno, que eso sí se podría cambiar.
Pues, señor Álvaro Pérez, coordinador del Grado de Pedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues ya lo sabes, Yolanda. ¿Te ha quedado claro?
Sí, i ja ho comentàvem. Què passaria si el teu fill et digués vull estudiar història? Per sortida professional, eh?
Doncs mira, és un què. Gràcies, Yolanda. Que tinguis un bon dia. Ara arribem de seguida a 2:15 i actualitzem titulars de la jornada aquí a Migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
¿Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amidmit, en la falda de Landas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Pilar Tisneros. Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios, especialmente de estos productos, disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dimarts 16 de gener. Actualitzem titulars destacats de la jornada d'avui amb la Sílvia Fernández. Sílvia, com estàs? Què tenim?
Hola, Cruz, què tal? Doncs et vinc a explicar que els Mossos i la Guàrdia Civil porten a terme aquest dimarts un dispositiu policial conjunt contra el terrorisme jihadista. Des de 6:45 del matí fan entrades i escorcolls a 3 ciutats catalanes, a Rubí, a Martorell i a Sant Pere de Ribes, i també a Mèrida, Extremadura. Es veuen almenys 4 detencions, una d'elles a Brians, hi ha un altre detingut a l'entrada de Martorell i n'hi haurà un altre a la de Sant Pere de Ribes. A Mèrida es troba el quart arrestat. I pel que fa a l'entrada a Rubí, els agents no han trobat a la persona que buscaven. Els fets estan instruïts pel jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional. També et vinc a parlar de l'Integrated Systems Europe, que celebrarà el 20è aniversari entre el 30 de gener i el 2 de febrer a la Fira Gran Via de Barcelona, amb l'edició més gran de la història. Els organitzadors esperen que el Saló Audiovisual superi l'assistència registrada el 2023 de 58.017 persones. En total, congregarà 1.340 expositors repartits en 82.000 metres quadrats, que suposa un 30% més d'espai que l'any passat. I el certamen audiovisual tindrà sobretot públic estatal, però també s'espera que vingui gent de països com, per exemple, la Xina, el Regne Unit, Alemanya i Itàlia. I també et vinc a parlar, com comentàvem l'altre dia, de la fàbrica Danone, perquè hi ha sintonia entre Treball i els sindicats per intentar evitar el seu tancament a Parets del Vallès. Les dues parts han mantingut una primera reunió en la que els treballadors han assegurat que la producció de la fàbrica segueix en ple rendiment i, en canvi, la direcció de la multinacional francesa ha al·legat davant Treball una baixada de la demanda. I, per últim, tornem a parlar dels Mossos d'Esquadra, perquè van detenir el passat 9 de gener dos porters d'una discoteca de Barcelona per presumptament agredir un client a principis de desembre i deixar-lo en coma. Els porters van voler fer fora del local l'home i a la sortida presumptament li van donar un cop al cap que va fer que es precipités contra el terra. La policia catalana va obrir una investigació per esclarir els fets i van detenir els dos treballadors per un delicte de lesions.
Sílvia Fernández, moltes gràcies.
A tu.
Que tinguis una bona tarda, gràcies.
Igualment.
L'actualitat esportiva en mans del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
José Miguel, companys, què tal? Bon
migdia. Benvingut. Bé, ahir suposo que una notícia de capçalera seria aquesta gala de Best que
quines
va coronar
coses,
a Leo Messi.
Per què riu?
Res.
Ah?
Jo estic completament d'acord amb aquesta decisió.
Si vol començar,
tu també estàs d'acord, oi que
sí? Si vol començar per aquí, comenci per aquí.
No, no, endavant, tu manes, tu manes.
No, però ja que parla de la gala de Bes i que, per cert, el seu estat anímic amb blaugrana continua igual que ahir, ha millorat, ha empitjorat...
Estic resignat.
Està resignat.
Sí.
Paciència. No ho dic jo. Ho diu The Best a les banquetes. Pep Guardiola, que va recolzar aquesta gala de Best, Xavi Hernández.
El meu consell, tranquil·litat, és una final, s'ha perdut, anar per l'altra, la setmana que ve hi ha un altre partit i seguir endavant. Vull donar el meu suport incondicional al Xavi, als seus jugadors, i que els jugadors tinguin un pes endavant, perquè tenen, ho han demostrat, tenen nivell, tenen qualitat, i això és molt llarg.
Això és molt llarg.
Té raó.
No s'ha acabat encara, eh? No, no, i a més, vostè que és barcelonista, paraula de Guardiola,
això,
a missa.
Això, perdona.
A missa, indiscutiblement.
Això està clar, eh? Vull dir, si ho diu el Pep, ja està.
Doncs ja està. El que deia vostè, Messi, de Bes, millor jugador, Aitana,
gran,
de
Bes, Aitana,
millor jugadora,
gran,
per davant de Linda Caicedo i de Jennifer Hermoso.
És que ho ha guanyat absolutament tot, Aitana, i amb una qualitat destacada al camp, vull dir, molt, molt ben
vostè,
donat
vostè
aquest premi.
Vostè ho ha dit, ho ha guanyat absolutament tot.
No ha deixat res.
Ha guanyat absolutament tot, ho està dient vostè. Vostè mateix té aquesta virtut de que es respon les seves pròpies preguntes.
Ja no faig més, va, ja
després de les paraules de Guardiola, també avui a Esports Cope, anàlisi de la situació del Barça amb protagonista. Però és que, escolti, l'actualitat no ens deixa respirar. Ja estem als vuitens de final de la Copa del Rei, pràcticament avui ja tenim partits. Mm-hmm. Demà tenim un Girona-Rayo a Montilivi. Sentirem les impressions de Mitchell a la seva roda de premsa i sentirem també Jonathan Giraldez, perquè estem també a la prèvia d'un clàssic, Barça-Madrid,
sí,
de Supercopa d'Espanya, uh-huh, femenina, a Butarque.
Sí.
Demà torna a haver-hi aquest clàssic, on, per cert, el tècnic del Madrid, Alberto Toril, ha tingut la osadia de dir que s'està minvant la diferència entre el Barça i el Madrid en els seus equips femenins. Des del vestidor de l'Espanyol sentirem ja li he dit que ha cometido la osadia de agosat dir això el tècnic del Real Madrid.
Crec que encara queda, eh?
Recordem l'últim clàssic de Lliga a Montjuïc, maneta del Barça, 5-0. Recordem, no és per res, eh? A l'Espanyol sentirem Calero a la preparació del partit dels blanquilors davant del Villarreal B, i escolti, la plana poliesportiva està, doncs, molt i molt i molt i molt interessant. Per exemple, coses de casa nostra, bueno, que ens afecten. Final de l'Europeu de Waterpolo masculí, Croàcia-Espanya, en joc un bitllet pels Jocs Olímpics, i tenim quarts de final de la Copa del Rei de Futbol Sala. 8:45, Santa Coloma-Palma, 9 de la nit, Inter-Barça, eliminatòries a partit únic. I a més, a l'Open d'Austràlia de tenis acaba de guanyar Carlos Alcaraz contra Richard Gasquet, 7-6, 6-1, 6-2 en el tercer i definitiu set, i estarem pendents també de l'Europeu d'handbol, Espanya-Àustria avui a la fase de grups, també amb bitllets pels Jocs Olímpics pendents d'aquest europeu on els hispanos encara no tenen la classificació per París.
Quin tema més injust, el tema de la final europea de waterpolo masculí? No, injust no per la final, sinó perquè només un dels dos vagi als Jocs Olímpics. És jo crec que la part justa seria que tots dos finalistes anessin.
Sí, però no. És que no és l'únic esdeveniment que otorga plaça pels Jocs Olímpics. Després, si no es treuen bitllet aquí, han d'anar al Mundial, que és el febrer. Si al Mundial ja no treuen bitllet, és l'última oportunitat. Són els criteris de classificació que conjuminen campionats continentals amb mundials i que, en aquest cas, pel que fa a la selecció masculina de waterpolo, encara no li ha atorgat aquest bitllet, que, en canvi, les noies de Miki Oka ja tenen per disputar els Jocs de París. Senyor Cruz, vostè creu que el Barça guanyarà algun títol aquesta temporada?
Ostres, jo... Sí, m'agradaria, però si he de ser sincer, em dona que no.
És una de les preguntes del dia a l'antic Twitter, a X, @esportscope, un 86% de copenautes ara mateix creu que el Barça, tot i aquesta paciència que demana Guardiola amb Xavi, no guanyarà cap títol aquesta temporada.
Home, crec que o canvien molt les coses o no. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzem tota la informació esportiva de casa a Esportscope amb el Joan Batllori. De seguida, atenció del que parlarem. Pràcticament ciència-ficció. És al·lucinant. I si t'agrada la tecnologia i l'aplicació ben aplicada de la tecnologia, dels avenços científics, és una qüestió, és una d'aquelles notícies que et fan tenir una esperança tan gran, que no té límits. Hi ha hagut un assaig amb èxit amb nanorobots que transporten fàrmacs a tumors de la bufeta. Això, l'assaig clínic ha estat amb ratolins, en aquest cas, no? Però l'èxit ha estat rotund, perquè han aconseguit reduir fins a un 90% el tamany d'aquests tumors de bufeta. Clar, d'aquí surten moltes preguntes. És aplicable a altres tumors? Com ho fem? De quina manera va ser la idea? Doncs de seguida en parlarem amb un dels protagonistes, perquè aquestes avenços no només hi ha un, hi ha molts, però parlarem concretament amb el Samuel Sánchez, de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, que és on s'han fabricat i desenvolupat aquests nanorobots, i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, ja sabeu que la mobilitat és un desafiament. I si parlem de mobilitat, ja sabeu el desafiament diari que pot arribar a ser, doncs, pujar, baixar escala, sobretot si tens algun problema, no?, de mobilitat. I per això s'ha d'estar ben equipat, i per estar ben equipat cal tenir professionals. Elevadores Reco. Són professionals per fer tipus de qüestió, per instal·lar un ascensor, un elevador, per sortejar precisament aquesta lesió que podem tenir o que en família es faci gran, no? Elevadores Reco ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat. Són professionals, saben el que fan. Què has de fer? Doncs només trucar al 935-935-169-030. 935-169-030 i eleva't cap a una vida millor amb Elevadores Reco.
Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
Los españoles parece que vamos a gastar menos en las rebajas de este año.
En concreto, se espera que el gasto sea un 12,8% inferior al del año pasado, por persona, situándose en 164 euros, 21 menos que en 2023. Y eso sin aplicar la inflación acumulada.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa. Ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Solo hasta el 29 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Actualment, el tractament habitual d'un càncer de bufeta, el més prevalent, doncs passa per administrar fàrmacs directament a l'organisme. Implica entre 6 i 14 visites a l'hospital. És una teràpia incòmoda perquè... No tenen una capacitat, doncs, de canviar de posició cada mitja hora. Bé, és un tot un què. Mireu, jo no puc evitar deixar-me enlluernar per la tecnologia. En termes planers, sóc un fricazo de la tecnologia. I alguna m'enlluerna amb raó i d'altres, doncs, després són un bluff. Però en aquest cas... crec que ens hem d'enlluernar, i amb raó. És una aplicació de la tecnologia, dels avenços, a malalties com aquesta, com un càncer de bufeta en concret. Doncs us ho explico. El cas és que l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya ha desenvolupat uns nanorobots molt petits. Ara sabrem, ara mateix no tinc la xifra, però de seguida li preguntarem a l'expert. Uns nanorobots que porten... tot aquest medicament que estava explicant abans, que serveix per tractar aquests tumors de bufeta, els porten al tumor directament. I això, aquest assaig, s'ha fet en ratolins, abans de passar a humans, clar. Doncs han aconseguit reduir un 90% el tamany del tumor de bufeta. Això és un èxit. Un èxit i una clara manera de com es pot aplicar la tecnologia a aquest tipus de malalties. Parlem precisament amb l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, precisament amb un dels protagonistes d'aquest titular, d'aquesta notícia, el Samuel Sánchez, que el tenim al telèfon. Samuel, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, buen día.
Claro, y cuando hablas de los nanorobots parece que estamos hablando aquí de ciencia ficción casi. ¿De dónde sale la idea de estos nanorobots y cómo funcionan?
Bueno, aquí hay una necesidad muy clara, ¿no?, dentro del mundo de la nanotecnología o de la nanomedicina, de hacer algo que sea rápido y eficiente, porque ahora sabemos que hay muchas nanopartículas que están por el cuerpo, ¿no?, pero que lleguen a su destino es un reto. Y esto pues siempre puede pensar uno de, bueno, viene la ciencia ficción que inspira la ciencia o los científicos, ¿no?, que inspiramos la ciencia ficción de hace muchos años, que está esta historia del viaje alucinante por ahí, pero... bueno, vamos poco a poco trabajando para llegar a este sueño, ¿no?
En este caso, ¿cuánto mide un nanorobot?
Pues los que hacemos son 300, 400 nanómetros de diámetro, que esto es como, yo digo, mil veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano, más o menos, para tener una idea, ¿no?
¿Qué dices?
O el doble de tamaño de un virus o algo de ese tamaño. Sí.
Pero ¿cuánto material puede transportar un nanorobot así? ¿Cuánto fármaco puede llevar?
Bueno, justo ahí, esa es la clave, ¿no? Que del cambio que hemos hecho hace un par de años, que de pensar de un nanorobot no puede cargar mucho, pero si uno lanza unas bandadas, ¿no?, como enjambres de nanorobots, de millones de nanorobots, entonces sí que pueden hacer algo. Y eso es lo que hemos reportado hace un par de años y lo que hemos publicado ahora, ¿no? Que necesitamos muchos de ellos, como son tan pequeñitos. Es una pregunta muy muy clara y evidente, ¿no?
Claro. ¿Cómo son de efectivos? Porque en este caso lo habéis estudiado en tumores de vejiga.
Sí.
¿Cómo son de efectivos?
Sí, aquí, claro, por aquí los nanorobots son básicamente nanopartículas que se autopropulsan, que pueden navegar, que pueden nadar. Y entonces nadan en un líquido, que esta es la urea que está en nuestra orina. Y la orina está en la vejiga. Entonces es el lugar ideal para hacer esta primera prueba de concepto, ¿no?, de viabilidad. Y son tan eficientes como que con una sola administración conseguimos reducir más del 90% del tamaño del tumor. Lo cual es el gran hito, ¿no?, de esta publicación.
Es alucinante. Hasta ahora creo que lo habéis probado solo en ratones, ¿no? ¿Cuándo pasará a ensayarse en humanos?
Sí, hay que ir paso a paso, ¿no?
Primero, ya, pero yo es que soy muy impaciente, yo ya te estoy preguntando el ensayo en humanos.
No, la típica pregunta, yo, pero justo ayer empecé con todas las llamadas de los medios reflexionar de otra forma, ¿no? ¿Cuántos millones hacen falta para que lleguemos a humanos? Que es otra cosa, ¿no? Porque por años es depende del dinero que haya, es cuestión de inversión ahora mismo y que haya financiación para conseguirlo, pero esperamos que en 3-4 años podamos dar el salto a ensayos clínicos. Primeros en humanos, ¿no?
Pues, Samuel, esto lo has dicho al principio, sigo, suena casi a ciencia ficción, a toda esta ideología que tenemos tópica de la ciencia ficción. Y la pregunta que creo que también es inevitable es, ¿y esto se puede aplicar a otros tipos de tumores o de cánceres?
Sí, desde que empezamos a trabajar en este proyecto que se ha publicado ahora, que ya es un trabajo de años, empezamos a ver otras aplicaciones, ¿no? Entonces, si yo creo que la gente piense, ¿dónde vamos a llevarlos? Pues a lugares donde la nanomedicina o las medicinas no pueden llegar porque no hay flujo, no hay difusión, o simplemente tienen que atravesar barreras, ¿no? Como por ejemplo las mucosas de algunos tumores o algunas inflamaciones, ¿no? El líquido sinovial en las rodillas, el ojo, lugares de este estilo, ¿no? Donde realmente no se pueden curar porque no atraviesan, sobre todo las barreras biológicas que se llaman, ¿no?
De acuerdo.
Las matrices y todo esto.
La última pregunta que te hago, Samuel, es, hoy estamos hablando de esto. Por cierto, saludo a tu compañera, a Meritxell Serra, que ha sido tu compañera en todo esto. Pero ¿cuánto tiempo habéis tardado en llegar a esto? ¿Cuántos años?
Bueno, hay dos épocas que te tengo que decir. La primera es que hace nueve años descubrimos por primera vez que nanorobot se puede mover con urea. Eso es un hito. Y el segundo hito es este trabajo en particular del tratamiento, pues han sido 3 años, 3 tesis doctorales casi, ¿no? De Ana Artelao, Cristina Simón y Meritxell Serra. Y entonces son mucho tiempo y muchas colaboraciones. Creo que somos, al final, casi, creo que somos 20 autores o coautores de este artículo y muchas instituciones, y los colaboradores son vitales para el éxito de este trabajo.
Samuel Sánchez, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, oye, muchísimas gracias por esta charla que has hecho aquí con nosotros y felicidades. Traslada a todos.
Gracias.
Las felicidades.
Gracias, muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos, que tengas un buen día. És al·lucinant això de la tecnologia ben aplicada, és la cara positiva de tota aquesta investigació i de l'esforç dels nostres científics. Al·lucinant. Arribarà un dia, bueno, és igual, callo perquè se'm va al cap i no és el moment de dir res d'això perquè m'emociono. Bé, com parlar de tecnologia, si parlem de tecnologia parlem d'aïllament de cases. Hi ha una empresa que ho té fantàstic, es diu Brico-Ventana-Punes. Perquè amb l'arribada del fred no t'has de preocupar. Les finestres modernes de Brico-Ventana-Punes. Brico-Ventana-Punes. Vols mantindre la teva llar càlida i acollidora. És important, eh? Per la temperatura i per la pasta que t'estalvies. Dóna-li a la teva família doncs, aquest confort que es mereix. Renova les teves finestres amb Brico-Ventana-Punes per a una comoditat màxima, ja que, a més, a l'estiu també et permetran aïllar doncs, el fred, no? El fet de l'aire condicionat quedarà aïllat de les calors de l'exterior. Només Brico-Ventana-Punes. I de seguida parlem d'una vaga que continua i que està mantenint al borde del col·lapso a los hospitales. La vaga dels tècnics superiors sanitaris. De seguida en parlem aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
Con el paso del tiempo, aparece dolor, rigidez o hinchazón por desgaste en músculos, articulaciones o huesos, y aparece la artrosis con problemas de movilidad. Nos cuesta levantarnos del sofá, subir escaleras, molestias en hombros, cadera, rodilla, brazos o espalda. Artiosio, de Laboratorios Clinitec con registro sanitario, es un protector y regenerativo que repara y protege las articulaciones. Regenera cartílago, hueso y músculo. Solo tienes que tomarte 2 cápsulas al día y recuperas los movimientos y flexibilidad, la fuerza en manos, rodillas y todas las articulaciones, a base de extractos naturales, minerales y vitaminas. Realiza una mineralización ósea, revitamina los músculos, regenera los cartílagos, es apto para todas las edades. Llama ya al 650-51-52-53 y por la compra del tratamiento durante 2 meses te regalan el tercer mes gratis. Llamando al 650-51-52-53 lo recibes sin gastos de envío por mensajero. Es económico. 650-51-52-53.
parlem precisament de la vaga de tècnics superiors sanitaris que estan en vaga i precisament ahir tallaven la Diagonal, però com està la situació amb les negociacions? Perquè la vaga és indefinida i els hospitals estan a punt de bloquejar-se completament. Tenim al telèfon el José Joaquín Durán, que és portaveu del Sindicat Nacional de Tècnics Superiors Sanitaris, el CIETES. José Joaquín, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Miguel.
Gracias por estar aquí. Bueno, ¿cómo está la situación en este caso? ¿Continuáis en huelga?
Continuamos en huelga. El problema lo tenemos en la otra parte, el Departamento de Salud, que el cual está ignorando por completo nuestras justas peticiones. Nosotros estamos pidiendo, por un lado, proporcionalidad salarial, ya que el tercer acuerdo a los técnicos superiores sanitarios, de los 320 millones que se repartían, nos deja la friolera de 0,18% y a las TKE les deja el 1,3%. Teniendo en cuenta que al colectivo médico se le reporta un 57% y al de enfermería el 32%. Nuestra huelga coincide en el tiempo con la de enfermería, pero son huelgas paralelas, nada que ver, no nos gusta que... De hecho, hay medios que dicen que se suman, no, ellos llevan su huelga, nosotros la nuestra, de hecho la nuestra es anterior, no, nosotros empezamos el 30 de noviembre.
Sé que son paralelas, pero claro, de cara al usuario es todo un machambrán.
La afectación es total, ¿no? Es total. Lo que pasa es que quizás nosotros somos los grandes desconocidos, por eso nos cuesta tanto encontrar el hueco en la prensa.
Pues te digo una cosa, precisamente, y antes de que sigas, me gustaría que explicaras, porque ahora seguramente muchas personas dirán, bueno, sabemos lo que es una enfermera, sabemos lo que es un médico, pero ¿qué hace un técnico sanitario?
Pues técnicos sanitarios somos dos profesiones, y una de ellas, que la que yo represento, la de los técnicos superiores sanitarios, con 11 especialidades. El técnico de grado medio, el técnico en cuidados de enfermería, conocido comúnmente como auxiliar de enfermería, un nombre en desuso, el nombre actual es técnico en cuidados de enfermería o técnico de enfermería, es el que te hace el primer cuidado en la atención hospitalaria, el que te atiende en la urgencia, el que hace la esterilización para el quirófano, el que te atiende en la consulta y te hace la espirometría, por ejemplo. Pero el técnico superior sanitario es el que te hace el análisis de sangre o el que te hace las pruebas cruzadas para una transfusión. Uh-huh. El de imagen para el diagnóstico hace radiología en todos sus sentidos, resonancia magnética, TAC, PECTAM en medicina nuclear. Hacemos la radioterapia, planificamos esa radioterapia, hacemos el diagnóstico, hacemos las técnicas de diagnóstico en anatomía patológica, como son biopsias, citologías, hacemos las autopsias también. Así, pues, hasta 11 especialidades.
Pues estamos hablando de un sector clave en salud.
Transversal, claro, totalmente. Piensa que ayer, por ejemplo, y pongo un caso concreto, los laboratorios clínicos de los tres hospitales mayores de Barcelona, Germán Trias y Pujol en Badalona, Hospital Valdebrón y Hospital de Leviche, el 98% de los técnicos superiores en laboratorio clínico estaban en huelga. ¿Quién hace esos análisis? No se hacen. Pero pasa igual en el campo de la imagen para el diagnóstico o la anatomía patológica. El problema que estamos teniendo, y fue una de las insistencias ayer con la directora que nos recibió en el departamento, es que mientras que ellos siguen arrojando, tirando la pelota fuera, el problema es que el diagnóstico se va a retrasar. Y a veces estamos hablando de diagnósticos vitales. Nosotros somos los que hacemos las técnicas, el despistaje citológico, hacemos la biopsia para diagnosticar, por ejemplo, un cáncer, pero un cáncer y muchas otras cosas. O hacemos la resonancia, o los TAC, o los PEC-TAC, que son los que van a decir, van a contrastar si hay cáncer o no. O hacemos todos los marcadores tumorales, o hacemos todas las técnicas de diagnóstico. Nosotros hacíamos las PCR, por ejemplo, a pesar de que la gente no lo supiese. O hacíamos la radiología en el momento COVID.
Entiendo.
Pues, a pesar de eso, el premio que nos dan es el 0,18 y el 1,3. Nosotros entendemos que es una cuestión profesional, claro que sí, estamos pidiendo el pan de nuestra familia, es nuestro medio de vida, pero también estamos pidiendo dignidad y estamos pidiendo respeto y que se nos visibilice y que se nos ponga en valor, porque este acuerdo lo que demuestra es que tiene muy poco aprecio por nuestro trabajo, cuando es un trabajo vital. Hoy la urgencia en los hospitales del ICS está funcionando muy mal. ¿Por qué? Porque en el momento que los clínicos saturan la urgencia pidiendo cosas que no son de urgencia y los técnicos de laboratorio de radiología, por ejemplo, están en servicios mínimos, lo urgente de verdad va a quedar bastante diluido. Y están llegando no urgentes incluso de la atención primaria, cuando la atención primaria raramente es urgente, ¿no?
Claro, esto va a llegar casi a un bloqueo o a una lentitud desesperante en los hospitales conforme a todas estas materias que me estás explicando.
Totalmente. El colapso en la urgencia puede ser muy alto, o sea, porque si estamos en el pico que estamos con los tres virus o más que hay rotando en el ambiente, nos encontramos que el tiempo de espera puede ser muy alto.
Claro.
Tanto en cuanto el laboratorio concretamente está saturado, pero le pasa igual al servicio de radiología.
José Joaquín, entonces, claro, yo pienso que es que sois un montón de gente. ¿Por qué? ¿Qué os dicen para no hacer esta equiparación salarial?
El ICS y el departamento en todo momento se centran en la negociación colectiva. Le tiran la pelota a los sindicatos firmantes, lo cual para nosotros es aberrante que sindicatos denominados de clase, que tienen que defendernos a todos con Comisiones y UGT, se conviertan en sindicatos de clase alta, en tanto en cuanto solo favorecen a dos colectivos y al resto, sanitarios y no sanitarios, nos desfavorecen. El ICS en todo momento y el departamento hace eso. La culpa es de los sindicatos que han firmado. Nosotros le decimos, no, la culpa es vuestra. Vosotros como empresa, como empleador, tienes que dar las mejores condiciones a tus trabajadores. Y eso es lo que le estamos diciendo. En tanto que Esquerra Republicana se llama partido de izquierda y que defiende a los trabajadores, nosotros hacemos desde aquí un llamamiento al señor Junquera o al señor Rufián, que se llenan la boca muchas veces de hablar de los trabajadores. Nosotros somos trabajadores. Somos los dos colectivos sanitarios peor retribuidos, pero después están los no sanitarios. Y yo creo que es una cuestión de dignidad profesional, de dignidad laboral, y también el respeto a la ciudadanía de Cataluña, que al final es el que sufre las consecuencias de la mala gestión. El señor Pere Aragonés, de una vez, debería de poner remedio a esta situación. Y debería, si el señor Balcells no le sirve porque no está haciendo bien su gestión, el señor Balcells y todo su equipo, pues que busquemos otra persona, pero que realmente se finalice con el conflicto. Y nosotros no estamos dispuestos a acabar hasta que no se nos dé una solución, y una solución efectiva. No nos sirven buenas palabras. Queremos retribuciones, pero queremos todo lo demás.
En el horizonte no está todavía el acuerdo, ¿no? La finalización del conflicto por lo que estás explicando.
Para nada. Ayer nos recibió una directora, la cual lo único que se comprometió es hablar con el conseller para intentar una reunión, pero nada más. Nosotros consideramos que es necesario ir un poquito más allá, porque mientras que nosotros estamos dilatando esto, el diagnóstico y los cuidados en los hospitales y los centros de atención primaria se sigue dilatando. Y esto al final lo sufre la ciudadanía, que es quien va a ver cómo sus pruebas de diagnóstico no se van a realizar, se van a retrasar intervenciones quirúrgicas, se va a retrasar todo, se van a retrasar consultas. Y creemos que ya llega el momento. Ellos dicen que no hay dinero. Claro, si el dinero lo ha repartido mal. Busca donde sea. Pero lo que no puedes dejar a dos colectivos profesionales, entre otros, sin retribuciones. Concretamente, para ir al detalle, mi subida salarial, porque tengo carrera profesional, es de 8,93 € brutos mensuales. Estamos hablando, yo siempre pongo el mismo símil, que es muy llamativo, que es el de la botella de aceite de marca blanca. Es para lo que me da. No me da para nada más. Y yo, por ejemplo, en mi caso, en mi trabajo es monitorizar fármacos. Estamos monitorizando trasplantados diariamente. Entonces, creemos que mi trabajo, como el de todas mis compañeras y compañeros de CAES y técnicos superiores sanitarios, es tan digno como el que más. Yo no estoy pidiendo cobrar como un médico o una enfermera. Yo quiero cobrar proporcionalmente en función de mi categoría profesional. Nada más. Estamos pidiendo justicia. Y ya va siendo hora. Y pedimos a la ciudadanía que, si nos ve cortando calles, que no se moleste, sino que se una, porque lo que estamos pidiendo es bueno para nosotros, pero también es bueno para ellos. Y al final, lo de los aplausos quedó como muy anecdótico, muy simbólico, y que nos gustaba en aquel momento, pero en este momento necesitamos también de su apoyo y de su comprensión. Nosotros, los que hacíamos las PCR en aquellos momentos tan duros y sin mascarillas, en muchos casos, o éramos los que hacíamos la radiografía, o los que hacíamos los primeros cuidados en la planta de hospitalización. Y eso ahora no se tiene en cuenta. Y sé que hay gente molesta porque hemos cortado la diagonal ayer, hoy vamos a cortar desde Arc de Triunfo, o mañana vamos a paralizar la ronda por la tarde. Pero es que creemos que lo que toca, si el Departamento de Salud y el ICS no paga, como decimos en las manifestaciones, paga. No queda otra opción que ir a la huelga y pelear hasta las últimas consecuencias. En la mano del señor Balcells y el señor Pere Aragonés está solucionar esto, nadie más.
Pues José Joaquín Durán, portavoz en este caso de técnicos superiores sanitarios, IETs, de profesionales de la sanidad, del sindicato de técnicos superiores de enfermería, que son los sindicatos que la convocan esta huelga. Oye, gracias por esta charla y por estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Gracias a vosotros por las facilidades y nada, pedir una vez más disculpa a la ciudadanía por las molestias causadas y bueno, seguiremos como siempre dándolo el máximo, dando el 100% y el 2 de pecho. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, José Joaquín. Adéu, bon dia. Doncs això continua i sembla que d'entrada no té final. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que passin una bona tarda.